población civil en Siria. Primeras horas en la cárcel del expresidente Lula, condenado por corrupción y lavado de dinero. Y en los deportes, Kendrys Morales brilla en la victoria de los Azulejos de Toronto. Esto y más, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los esfuerzos de las autoridades castristas para amedrentar a la oposición cubana parecen intensificarse. Una amenaza de muerte le llega a una de las líderes opositoras más reconocidas en la isla. Grisel González con la información.
La opositora y expresa política de la Primavera Negra de 2003, Marta Beatriz Roque Cabello, recibió una amenaza de muerte en su residencia de La Habana por un sujeto desconocido, según declaró a Martín Noticias.
Tocaron la puerta, en la puerta había una persona que al parecer era mudo y me hacía una seña del codo hacia el puño, pasándose la mano por el brazo. Y después, con el dedo índice, me señaló a mí y se pasó el dedo por el cuello. Fue cuando entendí que me estaba diciendo que me iban a pegar y me iban a matar.
Las amenazas de muerte, encarcelamientos y la prohibición de viajes, entre otras medidas represivas contra disidentes y sus familiares, son frecuentes en Cuba, donde el gobierno aplica una política de cero tolerancia contra la oposición pacífica. La defensora de los derechos humanos dice que hace varias semanas, conocidos de ella como la mamá de su ahijado y un médico amigo, entre otros, han recibido llamadas sospechosas.
En fin, lo mandaron a la casa. No sé bien si ciertamente era mudo o no. No lo conozco yo en ninguna de las personas con las que yo contacto aquí en el barrio. Lo conocen. O sea, esto lo vienen haciendo hace ya más o menos un mes. Han estado llamando a personas que están vinculadas conmigo y les han estado diciendo que yo estoy enferma, que estoy muy mal, que tengo una situación de salud grave, cosa que es incierto totalmente.
Marta Beatriz Roque, que fue la única mujer condenada a 20 años de cárcel durante la Primavera Negra de 2003, ha recibido el reconocimiento de varias personalidades e instituciones por su lucha a favor de los derechos humanos y las libertades civiles en la isla. La opositora, economista independiente, coordina además la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, integrada por reporteros ciudadanos que reportan sobre la realidad actual de la isla desde varios puntos del país. Grisel González, Martín Noticias.
Entre tanto, y para asistir a foros paralelos antes de la apertura de la octava Cumbre de las Américas, ya se encuentran en Lima los representantes de la sociedad civil creada por el gobierno cubano. Como nos dice Ricardo Quintana, la delegación ya ha marcado distancia de los representantes del exilio cubano.
Así es, Alfredo. Bueno, en esta ocasión Cuba lleva a un campeón de lucha con disfraz de sociedad civil. La delegación de la isla asegura que no compartirá con lo que llama elementos y grupos que acuden a estos espacios con el fin de provocar. Más de un centenar de personas integran esta delegación que ya se encuentra en suelo peruano para asistir a los foros paralelos de esta cumbre.
Estos individuos que descienden de un avión como una horda salvaje y empiezan a gritar "Yo soy Fidel", que es una tremenda estupidez.
De acuerdo al régimen, esta representa la única sociedad civil cubana que afirma rechaza dialogar con la oposición.
Para aquellos que dicen que hay un cambio en el régimen castrista, esta es la evidencia clara de que ese régimen no ha cambiado nada. Sigue siendo una tiranía, es una tiranía ilegítima y tiene que intentar encubrir esa ilegitimidad con la violencia y la intolerancia hacia los que piensan diferentes a ellos.
La Habana ha señalado que la delegación es muestra de una sociedad civil diversa, representativa y amplia, que incluye, entre otros, al luchador Mijail López, multicampeón olímpico y mundial.
Eso no tiene efecto con nosotros. Nosotros vamos con la convicción de que estamos diciendo la verdad y defendiendo a un pueblo que no tiene voz.
Incidentes violentos tuvieron lugar durante la cumbre anterior en Panamá, 2015, entre miembros de la sociedad civil a favor del gobierno cubano y los opositores anticastristas.
Es parte de lo que ellos practican en contra de la oposición.
No quiero ni oír mencionar La dirección de la cumbre ha dejado claro que no se tolerará el acoso hacia los participantes en los eventos ni tampoco hacia los organizadores.
Nosotros vamos de forma no violenta, pero con la convicción nuestra que estamos diciendo la verdad.
Veremos a ver todos los encuentros que podamos coordinar ahora en Lima, pero me parece que es fundamental que la voz de la oposición interna se escuche.
Aquí están los mercenarios.
Señala como ejemplos de acoso, comentarios ofensivos, amenazas verbales, intimidación, acecho, acoso mediante fotografías o grabación. Miembros del exilio cubano en Miami, así como de la Comisión Internacional Justicia Cuba, estarán presentes en Lima.
Líderes, activistas de derechos humanos de 10 países diferentes, médicos, abogados, se van a reunir para escuchar y seguir investigando los crímenes de lesa humanidad que Raúl Castro ha cometido contra su propio pueblo.
5 días después de concluida esta cumbre, el próximo día 19, está previsto que Raúl Castro, en un acto de sucesión, entregue el poder.
Estamos marcando, por una parte, que debe, de una vez por todas, desconocerse a ese régimen y, por supuesto, desconocer esa transferencia de poder que está haciendo.
Cuba estuvo presente por vez primera en las Cumbres de las Américas en Panamá. Castro y el entonces mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, dieron la mano en medio de un intento de diálogo interrumpido por su sucesor, Donald Trump, quien en esta ocasión ha descartado cualquier tipo de intercambio con Raúl Castro.
El Departamento Norteamericano de Estado dijo hoy en conferencia telefónica con los medios de prensa que funcionarios del gobierno en Washington recibirán en Lima a integrantes de la sociedad civil independiente cubana. Hay que recordar que el expresidente Barack Obama lo hizo en la cumbre en Panamá hace 4 años. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Por otra parte, el embajador castrista José Ramón Cabañas visitó esta mañana el sur de la Florida para reunirse con empresarios afines al proceso de normalización entre La Habana y Washington.
El encuentro se produce a pocos días de la apertura de la Cumbre de las Américas y de la prevista sucesión de poder en Cuba. Tomás Regalado informa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Karen y Alfredo, miembros de la comunidad cubano-americana del sur de la Florida, que apoyan las relaciones entre Washington y La Habana establecidas durante la presidencia del expresidente Barack Obama, se reunieron con el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, en el Hotel Hyatt, ubicado en la ciudad de Coral Gables.
Yo te lo explico después.
Entre los participantes en la reunión en el Salón Regency se encontraban el empresario Joe Arriola y el excongresista federal Joe García, que rehusaron hacer comentarios ante nuestras cámaras.
¿Cómo estás?
¿Qué les parece entre el embajador de Cuba, Cabaña? ¿Les parece bien o les parece una cosa?
Una vez que tome.
No sé. Estaba tratando de comunicarme con él con Rafa Patino. ¿Eh? Ariel.
El empresario Andrés Fanjul y el abogado Ralph Patino expresaron sus impresiones finalizado el encuentro.
Señor Fanjul, ¿podemos hablar con usted un momentico?
Fui a oír lo que tenía.
Por eso, ¿qué le pareció lo que dijo?
Hablaron ahí nada más lo que estaba pasando y las nuevas elecciones y eso, vamos a ver. No sé.
Muchas gracias, señor. Ralph, la importancia de esta reunión con el embajador Cabañas aquí en Miami.
Seguir el diálogo que empezamos hace 4 o 5 años con el presidente Obama. Estamos tratando de ayudar a los 11 millones de personas que viven en Cuba, la sociedad civil. Y no queremos que haya una interrupción por las pólizas de Donald Trump.
¿Piensa que puede ahora con John Bolton y Pompeo al mando de lo que es el secretario de Estado, puede que hayan unos cambios radicales que había anunciado ya la administración de Trump y el senador Marco Rubio?
Es muy posible, pero lo que van a afectar es a el pueblo civil. No va a afectar el gobierno.
Según la ex prisionera política exiliada Cari Roque, cualquier intento de acercamiento con el régimen en nada favorece a la sociedad civil cubana.
Mira, ese es el compromiso que contrajeron todos ellos cuando Barack Obama le regaló a la dictadura castrista 6 años de oxígeno. Porque no fue cuando hizo relaciones solamente, fue cuando empezó a darle concesiones antes de abrir una embajada, antes de establecer relaciones con la dictadura cubana. ¿Qué vemos hoy? Que esa dictadura impunemente patea y golpea a la que sí es la verdadera sociedad civil cubana. Para defender la sociedad civil de Cuba hay que erradicar a la dictadura cubana.
Patiño enfatizó que los presentes acordaron continuar las conversaciones y buscar nuevos caminos a fin de que no se rompan las relaciones existentes hasta la fecha entre ambos gobiernos. Soy Tomás Regalado y ahora regreso con ustedes. Karen, Alfredo.
Gracias, Tommy. Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, mandatarios en la Cumbre de las Américas buscarán una salida a la crisis humanitaria venezolana.
Y precisamente una campaña internacional para ayudar al pueblo venezolano incluye a un reconocido cantante. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la ola de protestas internacionales por un bombardeo con gas tóxico imputado al régimen sirio que causó decenas de víctimas mortales, la mayoría mujeres y niños. La agencia Reuters tiene este reportaje.
Los gritos desgarradores de este bebé que no puede respirar son estremecedores. Y no es el único pequeño alcanzado con el gas venenoso. Con inhaladores reaniman a estos niños, a los que les pican los ojos y la garganta, mientras con una manguera tratan de aliviarles. Son los escalofriantes efectos del ataque químico perpetrado en la ciudad de Duma, el último bastión rebelde a las afueras de Damasco. Los muertos se cuentan por decenas, hay más de 500 afectados y la mayoría son mujeres y niños. Aquí vemos los cuerpos sin vida de una docena de personas, exhalando espuma por la boca y la nariz. Y aquí, uno de los misiles cargados con el agente tóxico. Bashar al-Assad y Rusia no han tardado en negar cualquier responsabilidad, pero Trump les ha acusado directamente vía Twitter, lanzándoles una amenaza.
El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables por apoyar al animal de al-Assad. Pagará un alto precio.
Mientras ya han empezado a evacuar a los rebeldes y civiles de Duma, tras alcanzar un acuerdo a cambio de la liberación de prisioneros. Hoy se va a reunir de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el ataque químico después de que Trump y Macron hayan hablado por teléfono para coordinar acciones sin que los bombardeos hayan cesado. Esta madrugada varios misiles han impactado en un aeropuerto militar sirio en Homs, dejando varios muertos y heridos. El Pentágono ya ha negado estar realizando ataques aéreos en Siria.
Una prisión federal en Curitiba, la ciudad donde se destapó la trama de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, será la que albergue a Luis Ignacio Lula da Silva durante sus días en cautiverio. El expresidente ya ha pasado 2 noches tras las rejas y Luis Guardia tiene el informe.
Lula en prisión es el titular este lunes de los principales diarios de Brasil.
Cuando ingresó al gobierno entró corrupto, ingresó con deudas, luego ya sabes, favoreció a las personas que lo ayudaron a llegar al poder y con eso se corrompió.
El líder de la izquierda brasileña se entregó a la justicia como lo había anunciado horas antes al dirigirse a sus seguidores en el sindicato metalúrgico San Bernardino do Campo, donde se había refugiado. Tras sortear bloqueos y empujones de decenas de sus simpatizantes que intentaban impedir que se entregara a la justicia, Lula llegó pasada las 10 de la noche, hora locales del sábado, a la sede de la Policía Federal para cumplir su condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
El 90% de los brasileños esperaban verlo encarcelado y es la primera vez en el país que se hace justicia con los políticos corruptos que tiene este país.
El exdirigente sindical, que enfrenta otros 6 procesos penales, le envió un mensaje a sus simpatizantes mediante las redes sociales desde la prisión. Quiero decirles que estoy muy tranquilo. Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con la vida. Lo que me hace estar bien es la tranquilidad de mi conciencia. Apuntó el expresidente brasileño, que estará recluido en una prisión federal, en una celda de unos 15 metros cuadrados con baño privado y derecho a 2 horas de aire libre. Y siempre estará alejado de otros reclusos. La detención de Lula es un nuevo golpe para su fuerza política, el Partido de los Trabajadores. Después de la destitución en 2016 de la presidenta Dilma Rousseff, su heredera política, acusada de manipular cuentas públicas. Y la detención de muchos de sus dirigentes históricos, también acusados de corrupción. Luis Guardia, Martín Noticias.
La crisis venezolana centrará la atención en la próxima Cumbre de las Américas, en la que está previsto que los mandatarios, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboguen por la apertura de un canal humanitario. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La crisis y la apertura de un canal humanitario que permita el envío de alimentos y medicinas para Venezuela será el tema que robará la atención a los presidentes en la octava Cumbre de las Américas, y más ahora que el régimen de Nicolás Maduro ha cerrado otra puerta diplomática al cancelar por 3 meses las relaciones con empresas de Panamá.
Siento que la medida tomada por parte de Venezuela de suspender los vuelos de Copa más afecta es al pueblo venezolano. O sea, es una medida que no tiene ningún sentido, porque es un presidente afectando a su pueblo. Panamá es una ruta logística y a través de la conectividad aérea de Panamá a Venezuela llegan comida, llegan medicinas, porque Panamá es un centro de farmacéutica, aquí hay medicinas, aquí hay comida, aquí la verdad hay de todo, en los supermercados, en las farmacias. ¿Sí?
Además del acuerdo de los presidentes, se realizará una movilización que también expresará su rechazo al presidente Nicolás Maduro y que tendrá lugar un día antes del inicio de la octava Cumbre de las Américas en Lima, a la cual acudirán 31 delegaciones de la región, encabezadas por 21 jefes de gobierno y otras autoridades.
Es una reacción política ante acercarse a una elección que no va a ser reconocida por muchos países, y nosotros esperamos que la razón se imponga, si no Panamá seguirá tomando más medidas de las ya anunciadas en los próximos días y semanas.
Entre tanto, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, conformado en el exilio, aprobó un antejuicio de méritos contra Maduro, responsable de la crisis sin precedentes que viven los venezolanos.
A esta gente no les importa que los venezolanos se mueran de hambre. Se han robado todo, la plata de la comida, la plata de la medicina, la plata de la universidad, la plata de la infraestructura. Por eso tenemos clarísimo que este drama que vivimos solamente va a comenzar a aliviarse a partir del momento en que salgan las mafias, y lo digo desde Bolívar, las mafias, incluyendo a Nicolás Maduro, del poder.
Además, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, nuevamente señaló, y desde la cumbre del Partido Popular en Sevilla, España, que Nicolás Maduro es colombiano, de acuerdo a la constitución de su país, tema que lo hace ilegítimo a sus obras y, por supuesto, a una nueva candidatura, ya que según la constitución venezolana de 1999, ningún extranjero puede aspirar a ocupar la presidencia.
El problema no es que Maduro sea colombiano, sino el problema es que Maduro no es venezolano. Ahí es donde está el problema que se tiene. Entonces yo creo que en esto coincidimos todos, que hay que continuar como lo están haciendo ustedes, ministro, la presión internacional, seguir tomando las medidas necesarias.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Human Rights Watch lanzó una nueva campaña que incluye a uno de los artistas musicales más famosos de América Latina, con el objetivo de poner fin a la crisis humanitaria que vive Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro. Roxana Romero tiene la información.
América Latina es un vecindario
El mundo es un vecindario. Tenemos que estar preocupados por nuestros vecinos.
Injustamente. Ricardo Montaner une su voz a Human Rights Watch a fin de hacer un llamado al mundo entero para que se pronuncie en contra del gobierno de Nicolás Maduro y las atrocidades que vive el pueblo venezolano. El cantautor argentino, que se mudó a Venezuela de niño con su familia, ayudó a iniciar el movimiento #TodosConVenezuela para poner fin a la crisis humanitaria que enfrenta el país sudamericano.
El país que encontramos nosotros cuando llegamos como migrantes a Venezuela no es el país que hay ahora. La crisis venezolana venía galopando.
El llamado hace hincapié en la situación desgarradora que el gobierno niega. Mientras la administración se pronuncia en contra de los opositores, el pueblo sufre escasez de comida y medicamentos. No pueden acceder a la atención médica más básica. La tasa de mortalidad sigue creciendo. Montaner pide a aquellos gobiernos de América Latina que guardan silencio a que se unan y digan a Maduro, ya basta.
Venezuela necesita ayuda. Pídele a tus vecinos que estén conscientes de que lo que se vive en Venezuela no solamente es una crisis, es mucho más que eso.
Roxana Romero, Martín Noticias.
Qué bien lo que está haciendo Ricardo Montaner.
Pobre pueblo de Venezuela.
Hay que alzar la voz, es importante. Una última pausa y al regresar, la censura castrista continúa acosando a los jóvenes creadores en la isla.
Y por supuesto, Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí, con lo más destacado en el ámbito deportivo. En Antena Live, tu conexión al mundo.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Soy Bobby Salamanca Jr., periodista y comentarista deportivo. Yo acá en Televisión Martí pues trabajo en lo que es los deportes, tratando de llevarle al público de Cuba, de manera general, todos los deportistas cubanos que tomaron el camino fuera de la isla, ¿no? Cuando yo vivía en Cuba y trabajaba en los medios de la televisión cubana, el ICRT, recuerdo muchísimo cómo esto se censuraba, desaparecían de la televisión, de los periódicos, de la radio, en fin, morían desde el punto de vista informativo. Ahora, pues justamente lo que estoy haciendo me da tremenda alegría porque es llevarle a ese público todas estas informaciones acerca de los atletas cubanos que están acá en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Bobby Salamanca Jr. y somos Martí.
Los nuevos cineastas cubanos no terminan de ver la luz. Sus obras continúan siendo objeto de censura por parte del régimen.
Y aunque dicha censura viene desde los primeros tiempos de la revolución, ahora que precisamente se promociona una supuesta apertura, las tijeras castristas continúan haciendo su trabajo. Angélica Producciones tiene los detalles.
La muestra joven arriba casi a su mayoría de edad. Un evento que en esta 17 edición sentó bases sólidas que corroboran la calidad visual del cine realizado por creadores menores de 35 años. Esos que por estos días son víctimas de censuras y críticas por decisores del arte que enarbolan criterios estériles como estandartes.
No es la muestra que yo conozco, sino la muestra que están promoviendo gente que nunca ha venido a la muestra, que no sabe ni siquiera de qué va esto. O sea, cuando te enseñan desde niño, mira, eso no se dice, entonces tú lo vas incorporando. Y hay gente que lo incorpora porque simplemente no quiere razonar nada, pero, por ejemplo, en mi trabajo eso me molesta.
Es una discusión de pensamiento y de actitud, no solo ante la creación artística, sino también ante la vida, ante todo. De eso que pensamos que el arte tiene que abrirse a una mirada mucho más complejizadora y aquellos que quieren reducirlo a una sola mirada.
A los preceptos instaurados hace más de 50 años por el ICAI se contrapone la rebeldía de la muestra. Esa hija menor que se niega a ajustarse a viejas costumbres y prejuicios de su padre, toda vez que intenta volar con alas propias y abrirse su propio camino. ¿Qué pasará con la muestra? ¿Le cortarán las alas o podrá emanciparse sola?
La muestra sí debe ser independiente y necesita ser independiente.
Siento que hay que seguir discutiendo. Armándose bien de las razones, de los argumentos, sobre todo de las ideas.
60 años después, estamos en otro tiempo, con otras necesidades, y ya necesitamos otras industrias del cine. O sea, siempre va a ser el cine cubano, no va a ser una separación. Simplemente que las políticas que maneja el ICAI hoy no son las políticas que manejan los jóvenes, porque con respecto a su tiempo, todo eso está desfasado.
Ante la duda, los noveles artistas responden al verbo crear. Jóvenes inquietos, talentosos y con incertidumbres. Los mismos a los que no les ajena la posibilidad de otro quinquenio gris, dado el contexto cubano actual.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Kendrys Morales disparó su primer jonrón de la temporada y con ello contribuyó a la victoria de sus Azulejos de Toronto este domingo. En la primera entrada, Toronto ganaba por una carrera cuando el cubano encontró par de corredores en circulación. Ahí mismo descargó su fuerza a la derecha. Bambinazo de tres rayitas sobre el center right. Kendrys se fue de 4-2 con 13 remolques y una anotada. Su compatriota Ledmys Díaz se fue en blanco en 4 turnos. Y en la capital de la nación, los Mets y los Nacionales jugaron 2 entradas. En el primer acto, Bryce Harper pegó su 6º jonrón de la temporada. Va de líder en todas las grandes ligas. El juego llegó al 12º capítulo con empate a 6 hasta que el cubano Yoenis Céspedes elevó ese fly a lo corto del center field para enviar hacia el plato la carrera de la victoria. Y en Anaheim, el japonés Shohei Ohtani tuvo un domingo tremendo. Estuvo lanzando juego perfecto hasta la 7ª entrada. Una combinación demoledora de rectas de hasta 100 millas y un tenedor imbateable. Ohtani ponchó a 12 atléticos en 7 capítulos. Solo le batearon un hit. No permitió carreras. Ahora su marca es de 2-0 con 18 ponches en 13 innings. Pizarra final de 6-1. Y en Nueva York, los Yankees recibieron a los Orioles. Giancarlo Stanton vivió otra jornada para el olvido. Se ponchó 5 veces. Primer jugador de la era moderna que suma 2 partidos con 5 ponches en una misma temporada. Y hay que agregar que Stanton lo ha hecho en solo una semana. El juego lo ganaron los Orioles en el inning 12 con sencillo de oro de Craig Gentry. Marcador final de 8-7. Los Medias Rojas de Boston recibieron a los Rays. Boston llegó al octavo perdiendo 7-2, pero volteó la torta con un rally de 6 carreras en esa entrada. El cubano Deiny Echavarría se fue de 5-1. Realizó una gran jugada defensiva en el campo corto, pero nada de eso fue suficiente para la victoria. Pizarra final de 8-7 ganó el equipo de Boston. En San Francisco, el zurdo Clayton Kershaw protagonizó otra gran apertura. En 7 entradas le anotaron solo una carrera con 6 ponches, pero se fue sin decisión. Los Dodgers decidieron el juego en el 10º acto. El emergente Kyle Farmer metió la pelota contra el muro del right field para impulsar la carrera de la victoria. Y así el Puig terminó de 5-2. Yasmani Grandal de 5-1. Pizarra final de 2-1. En otro de los partidos de este domingo, los Tigres de Detroit de los Medias Blancas se batieron a 0. Solo una carrera se anotó en ese encuentro. La temperatura era de 2 o 3 grados centígrados. Tremendo frío. Entre los cubanos, Leonis Martin conectó de 2 hits en 3 turnos. Candelita Iglesias, José Abreu y Joan Moncada se fueron en blanco. 1-0 ganaron los Tigres. Y en boxeo, el cubano Arislandi Lara fue derrotado por el estadounidense Jared Hurd este fin de semana en pelea celebrada en Las Vegas. El cubano llevaba ligera ventaja en las tarjetas cuando, a falta de 15 segundos para el final del combate, fue derribado por Hurd. La victoria de Hurd fue por decisión dividida.
A pesar de la caída en los últimos segundos ya de la pelea, estaba ganando. Creo que esa caída que tuve fue la decisión del juez.
¿Viste que te tumbaron o que fue que te rebalaste?
No, me dio el golpe.
Dijeron.
Eso no era para que hiciera la pelea así. Claro que no. Un golpe de una pelea no era toda la para caer.
One punch in a fight doesn't.
Bueno, iba ganando. Hasta el round 11 iba ganando en los 3 jueces.
Definitivamente, imagínate tú, Las Vegas es complicado, ¿no? Y es un golpe en ese asalto, 15 segundos para el final.
Si no hubiera caído, tal vez hubiera sido otra historia, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer?
Ay, bueno. Yo lo vi tan golpeado, yo sé que es normal en ese deporte, pero bueno, precisamente por eso no me gusta. Pero bueno.
Hasta mañana, señores, gracias. Como sabe Karen de boxeo.
Nada.